Me sentí tan vacía, tan falta de amor. Mas escuché una voz que mi nombre llamaba, viéndome la calma. Y me dice que todo estará bien.
Una conexión que viene de lo alto. Kairos de Fe.
Atención, las opiniones de nuestros invitados son personales. Kairos de Fe no necesariamente la respalda. Este programa puede incluir lenguaje explícito y no es adecuado para niños sin el consentimiento de sus padres. Prepárese, que nuestro programa comienza ahora.
Que viene de lo alto. Kairos de Fe.
Bienvenidos a este maravilloso segmento llamado Pastores Desafiando el Silencio. Buenas noches a nuestros oyentes. Buenas noches, Rolando, muchísimas gracias por permitirme estar acá en el programa. Esta noche estamos cambiando un poquito la dinámica habitual del programa. En lugar de hacer una serie de preguntas, queremos ofrecerles una experiencia diferente. Vía telefónica tenemos un invitado muy especial, un pastor cuya vida está marcada por decisiones extraordinarias y guiadas por su fe. A lo largo de su trayectoria ha enfrentado desafíos que muchos considerarían inexplicables, decisiones que podrían tacharse de locura, pero detrás de cada elección se esconde una historia de cómo descubrió si estaba siendo guiado por Dios o por sus propias emociones. ¿Cómo fue para él distinguir entre la voz divina y los impulsos terrenales? y qué confirmación encontró a lo largo del tiempo. Hoy le damos la palabra al pastor para que comparta con nosotros su testimonio paso a paso. Los micrófonos están listos y esperamos ansioso escuchar su relato.
Muy buenas noches, muy buenas tardes por acá a ese público hermoso de Kairos de Fe. Bienvenidos, como decía Suheili, sí, este va a ser un programa especial, un programa que va a servir de mucha bendición para nuestras vidas, ya que vamos a escuchar algo impactante, algo que ha pasado en una persona que quizás, yo creo que no lo ha pasado en dos, pero de verdad nos alegra mucho. Y nos llena de alegría en el corazón de que esta persona tan especial para nosotras y tan querida, pues forme parte de este programa en este día martes en Pastores Desafiando el Silencio. ¿Qué más que nada? Vamos a empezar y queremos dar la bienvenida en esta noche al pastor desde Palma de Mallorca, al pastor Cristian Pérez. Bienvenido, pastor Cristian. Pastor Cristian, ¿cómo está? Buenas noches.
Dios te bendiga, mi hermano Rolando. Ahora sí, ahora estamos, ya estamos.
Ahora sí, ahora lo escuchamos ya por acá. ¿Cómo está, pastor? Sí, sí. Bienvenido, gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias por darse un tiempo. Gracias por darse un tiempo para lo que es la audiencia de Kairos de Fe, una audiencia en sí un poco exigente, ¿no verdad? Porque siempre, sobre todo en este programa, Pastores Desafiando el Silencio, siempre tenemos esas preguntas que de verdad a veces confrontan, a veces dan duro, dijo alguien por ahí, ¿te acuerdas, Daily? Esto da duro, pero bueno, lo importante es que las personas sean edificadas con ello, ¿no verdad? Con la palabra de Dios, con las vivencias de cada persona y con lo que es el transcurso de cada uno en estos caminos que cada día pues son progresivos con la bendición de Dios, y para unos pues a veces son chocantes y como para otros muchas veces caídas. Así que creemos en esta noche que Dios va a hacer grandes cosas a través de usted, pastor, y bienvenidos a esta su radio Kairos de Fe. Buenas noches, pastor.
Buenas noches, mi hermano Rolando, buenas noches también a mi hermana que te acompaña ahí, a tu esposita. Saludar a toda la audiencia que nos está escuchando. Entendemos y creemos que no solamente nos escuchan hermanos en la fe, sino que hay una audiencia también total, completa, de diferentes ámbitos. Y bueno, esperamos que para todos podamos ser una bendición y podamos, ¿cierto?, a través de lo que testificamos podamos, ¿cierto?, llegar al corazón de muchos y puedan entender de que, como bien dice ahí, hay decisiones que son muy importantes en nuestra vida, que creo que todo ser humano la ha tenido que tomar en algún momento dado, pero las más importantes son las que Dios nos guía a tomar o Dios nos lleva a tomar. Porque es incierto, porque uno toma una decisión y es incierto, es algo que no se ve, es como lo que dice la palabra, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, tomar una decisión sin saber realmente, cuando uno está recién conociendo a este Dios sobrenatural, saber si es la decisión correcta o si viene de Dios o una emoción humana, natural. Pero bueno, en esas decisiones hemos tenido que trabajar y creo que Dios nos va capacitando, hermanos, amigos, audiencia que nos escucha, y vamos a dar testimonio de esto sobrenatural.
Amén.
Que para mí personal no ha sido fácil, porque también mi hermana al inicio del programa decía, hay muchas decisiones que muchas veces nos llevan también a equivocarnos, pero la equivocación es un crecimiento.
Amén.
Toda se equivoca, no es una derrota, es un crecimiento. Para mí el equivocarme es crecer, porque si no me equivoco no aprendo. Entonces es algo que también Dios nos enseña, y la gente natural a veces toma las equivocaciones como derrota. Para nosotros, los que creemos, son victorias.
Amén, pastor.
Bueno, así que el Señor nos ayude, amén, en este inicio, amén.
Amén, amén, pastor. Yo quiero, pastor, que usted nos cuente un poquito dónde usted vive. Cuéntenos un poquito sobre su familia, cuéntenos un poquito también sobre la congregación que Dios lo ha puesto al frente, y cómo va ese redil, cómo van los hermanos. Cuéntenos un poquito, porque seguro que, claro, los oyentes de Cairo de Fe dirán, bueno, está bien, él nos está contando todo esto, les están haciendo preguntas de tales cosas, pero ¿quién es él? ¿Dónde vive?
Sí,
¿de qué país es? Bueno, ¿de qué nacionalidad? Adelante,
sí,
pastor.
Sí, a lo mejor pueden pensar de que esto es algo arreglado, ¿cierto? O es algo que, como no lo ven a través de la radio, entonces pueden decir, no, pues a lo mejor el hombre está por ahí al lado de que está transmitiendo, y esto está todo para hacer un programa, ¿no? Yo estoy aquí residiendo en Palma de Mallorca. He tenido dos etapas. Yo llegué en el 2006 aquí a Palma de Mallorca, que fue la primera decisión, como para entrar en el preámbulo, la primera decisión que tuve que tomar poniendo mucho riesgo. Y fue la primera decisión que tomé pensando yo humanamente de que venía de parte de Dios. Y ya le explicaré por qué uno se da cuenta que vienen de parte de Dios, y también le explicaré cuándo no son de parte de Dios y nos equivocamos.
Amén.
Mi nombre es Cristian Pérez, soy nacido y criado en la República de Chile, ¿cierto? Soy chileno de nacimiento. Tengo una familia la cual la constituye mi esposa, tenemos hijos en común. Cuando yo la conocí a ella, antes de conocer el camino del Señor, ella tenía sus hijos, yo tenía los míos, y bueno, nos enlazamos. Y para la gloria del Señor, después en ese enlace nacieron hijos en común, los cuales nuestra familia forman 6 hijos en común, 6 hijos en total, entre los de ella, los míos y los nuestros. Tenemos ahora actualmente 2 hijos, se puede decir menores, una ya es mayor edad, tiene 18, y el otro va a cumplir 15, pero bueno, todavía están con nosotros. Ya los adultos mayores ya se han casado, tienen su familia. Residimos aquí del año 2006, como te digo. Tuvimos un intercambio o un intermedio en el año 2012-2013, en el cual el Señor nos movió a Chile por un tiempo determinado, 4 años, y nos trajo nuevamente de vuelta a esta ciudad, en la cual ya veníamos en ese tiempo regresando, no como hermanos en la fe, sino que ya llamados al ministerio, ya convocados como pastores, como siervos del Señor, y trabajando ya de lleno en la obra del Señor. Aunque cuando estábamos como hermanos también trabajábamos de lleno, porque yo era, como se puede decir, para que pueda entender la audiencia, un fanático de Dios. Soy un seguidor de Cristo, un enamorado de Cristo, le debo mucho al Señor, ya lo van a entender en el camino del programa. Entonces, ahora en esta segunda etapa, en este segundo tiempo de este partido, llevamos ya 7 años nuevamente radicados en Palma, de los cuales estamos nuevamente también tomando las cosas ministeriales, llevamos prácticamente medio año con la iglesia. Que son cosas de locos que el Señor hace, nos hace tomar estas decisiones medias locas, pero las entendemos que son de parte del Señor, porque yo siempre digo, desde que conocí al Señor, que si Él no va conmigo, yo no iré a ninguna parte.
Amén.
Moisés dijo en su palabra, dijo, Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré.
Amén.
Y entonces, eso para mí ha sido como el eslogan de mi caminar con el Señor. Si Él no va conmigo, si las decisiones que yo pienso tomar o quiero tomar no van de parte del Señor, y aunque yo me tome decisiones personales, siempre le pido al Señor que me diga si vienen de Él o son humanas mías o emocionales, o simplemente me he dejado llevar, por querer hacer algo, ¿cierto? Y ahí vamos, pero ese es un poco mi recorrido, mi familia. Tengo 10 nietos, para la gloria del Señor.
¿10 nietos
tenemos?
¡Aleluya!
Tenemos nuestra familia un poco distribuida, porque ahora ya aquí en Mallorca nos quedan solamente dos hijos adultos y los otros dos están en Chile. Entonces tenemos un poco dividida la familia, pero dividida en el sentido de que ellos están por allá en Mallorca, pero unida en lo que es la familia. Y bueno, mi esposa también fue llamada al ministerio junto conmigo. Ella tiene un don profético, el Señor la ha llamado como profeta.
Qué bueno.
Mi trabajo ministerial es, de momento ejerzo un pastorado, pero mi trabajo principal es el evangelismo. Yo soy un hombre que me gusta anunciar la palabra, que me gusta salir a las calles, que me gusta evangelizar, que me gusta hablar del Señor a toda persona, a toda criatura. Pero también hago el trabajo pastoral de poder llevar la Grey y de poder congregarme y de poder tener una corporación o una iglesia o una misión o como quiera llamarle. Y en eso estamos, hermano Rolando, en eso estamos ahora, gracias al Señor. En este proceso que estamos ahora con la iglesia, que llevamos 6 meses, es una cosa de loco, es una decisión que...
Pastor.
En un principio, pues, dígame.
Pastor, pero cuéntanos un poquito, ¿cómo empezó su ministerio? ¿Cómo empezó...?
Para allá iba.
Claro. Cuéntenos un poquito cómo fue que usted conoció al Señor, a qué se dedicaba, qué hacía. Porque, claro, todos tenemos un testimonio detrás de una conversión, de un llamado y todo esto. Entonces,
sí, hay una secuela, algo que en un momento dado te persigue, pero ahora ya no me persigue, sino que ahora es parte del testimonio, es parte de la obra que Dios ha hecho. Ya antes me perseguía, cuando yo digo me perseguía, como que me atormentaba, como que me daba no sé qué hablarlo porque me podía dañar o caer mal, pero ahora es parte de mi vida, porque es parte de la obra que Dios ha hecho en mi vida. Yo desde los 14 años que yo estaba en medio de una familia, mi familia paternal, yo vengo de una familia de 9 hermanos, soy el menor de 9, de una mujer, cierto, que trabajó toda su vida para sacar a su familia adelante, de un padre que por lo menos yo, desde que tengo uso razón, no alcancé a verlo como un padre que aportaba algo para la casa. No me avergüenzo de comentarlo, pero es la historia. Pero lo respeto mucho porque fue el hombre que siempre estuvo con nosotros a pesar de su falencia alcohólica que tenía. Y me crié en eso desde los 14 años. Y fui creciendo hasta que al final eso me llevó también a ser un hombre de mucha fiesta, de mucha drogadicción, de mucho alcoholismo, muy farandulero, para que lo entienda la gente, hasta los años en los cuales llegué a cumplir 37 años. Pero de los 14 a los 37 años pasaron muchas cosas que provoqué mucho daño, hice mucho daño. ¿Por qué? Porque en el tema de la drogadicción uno provoca mucho daño. De eso también el Señor me liberó, me perdonó, porque yo lo que más le pedí al Señor cuando lo conocí, que me perdonara de ese daño que había provocado a muchas familias, porque a lo mejor a muchas familias destruí, a muchas madres les quité un hijo y lo hice caer en la droga, a mucha gente le quité el pan de su mesa. Bueno, infinidad de cosas que uno no se entera porque las hace y no sabe los resultados. Así es. Y a los 17 años, en el año, cierto, 2006, lo tengo muy claro porque es algo que no se me va a olvidar nunca. En el año 2006 ya mi vida con mi familia, con mi esposa, ya fue a fondo, hasta el extremo que yo perdí la vergüenza, yo ya me daba igual. Mi esposa nunca me vio en el tráfico de droga, nada, pero yo hacía otras cosas que eran muy similares. Yo adulteraba documentos, falsificaba cosas, dinero, bueno, estaba metido en muchas cosas que no eran buenas. Y resulta que eso me llevó a tener muchas relaciones con mucha gente que tampoco era buena. En ese tiempo para mí era bueno porque era lo que llevaba. pero en general ahora lo veo y no era nada bueno porque me llevó al pozo. Entonces en el año 2006 ya mi vida con mi familia, con mi esposa, tocó fondo. Tenía una buena vida porque tenía una buena vida. Tenía mi carro, tenía mi casa, tenía mi negocio. Aparte del negocio de la droga, del alcohol y todas esas cosas, tenía mi negocio. O sea, vivía bien. Pero todo era, cierto, fiesta, todo era farándula. Y claro, mi familia soportó lo que tenía que soportar.
Qué fuerte, claro.
Desaparecía de mi casa un mes, dos meses, tres meses. Llegaba cuando quería, pero a mi familia nunca le faltó el dinero porque yo siempre me preocupaba de que ellos tuvieran esa parte. Pero llegó un momento en que mis hijos fueron creciendo y siempre me decían, los hijos mayores me decían, a la edad de 14, 15, los más mayores, me decían, papá, aún los que no eran míos me decían, papá, no nos interesa tu dinero. No nos interesa que tú te desaparezcas un mes y nos dejes en la mesa un montón de dinero para que nosotros hagamos lo que queramos con mi madre. Lo que nos interesa es que tú estés con nosotros. Y yo eso lo tomaba como a la risa o no les tomaba asunto. Y siempre fue ese la palabra que ellos siempre me cuestionaban o me echaban en cara. Y como te digo, en el año 2006 ya lamentablemente toqué fondo y mi esposa, le recuerdo que el último fin de semana que yo me había desaparecido después de 15 días, llegué a casa, borracho, perdido, sin nada, prácticamente sin asearse, sin nada. Entonces, en mi casa no había luz, no había agua porque la habían cortado todo, o sea, no había nada, no tenía ni para comer porque ya en el último tiempo ya ni me preocupaba de dejarle el dinero, me daba igual.
Qué fuerte.
Entonces, claro, porque mi esposa también trabajaba, entonces me daba igual y yo le había instalado un negocito para que, más que nada, era el palo blanco, era para tapar lo que yo hacía. Pero resulta que el negocito, ese pequeñito negocio que habíamos puesto para tapar lo que yo hacía y para tener ocupada a mi esposa para que no me fuera de molestia, resulta que el negocito empezó a ir bien. Generaba dinero y iba bien y le daba para vivir a mi esposa. Pero yo todo lo malgastaba porque yo todo lo que generaba el negocio me lo consumía. Entonces llegó un momento dado en que mi esposa, como te digo, fue un fin de semana en el cual yo llegué, no había nadie en casa. Se habían ido a la casa de sus padres porque no tenían qué comer, no tenían luz, agua. Y yo llegué a mi casa. Me recuerdo que ella llegó un día domingo en la tarde y me encontró ahí, sola, porque los niños estaban en la casa de mi suegro. Y la conversación fue esta. Meramente despertarme de la borrachera que llevaba encima y después de despertarme, decirme, lo único que me dijo, o tomas una decisión de cambiar, o esto cambia, o hasta aquí llega. No hay otra vuelta. Entonces, yo como buen macho, ¿cierto? Lo que siempre le decía a mi esposa, decía, pero es que tú nunca me entiendes, tú siempre me echas la culpa de todo, tú no me entiendes, tú no me dejas hacer mi vida, tú no quieres que yo haga nada, o sea, esa era mi defensa. Entonces, yo para sacármela de encima, le digo a ella, bueno, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu plan? Dime qué quieres que haga y yo lo hago. Pero yo en mi mente pensaba, bueno, se lo hago saber simplemente para sacármela de encima. Y ella me dice, mira, yo he estado averiguando y por aquí cerca de nuestro barrio hay una casa de acogida, un centro de rehabilitación. Yo he averiguado con las personas de ahí que lo llevan y me han dicho que ellos pueden ayudarte. Es la última opción, la última carta que te puedo dar. Entonces yo, siempre pensando en sacarme de encima a mi esposa para que me dejara tranquila, yo le digo, bueno, vamos a ese lugar. ¿Cuándo quieres que vayamos? Me dice, mañana lunes. Podemos ir. Me dijeron que podía ir el día lunes por la mañana contigo y no iban a atender. Pasó y me fui con ella a ese lugar. Pero mi esposa, para ella era un hogar cristiano, pero para ella un hogar cristiano lo relacionaba con la iglesia católica porque mi esposa era católica. Mi esposa era creyente católica. Entonces para ella, no, ella no diferenciaba, ni yo tampoco diferenciaba entre la palabra cristiano y católico. Entonces, esta casa de acogida era un centro de rehabilitación Remar. que aquí en España hay.
Sí, sí, en Toledo también lo hay.
Entonces, pero para nosotros, para ella no entendía la diferencia. Entonces nos fuimos a ese lugar el día lunes, yo la resaca, imagínate, después de 15 días, yo todavía iba con la resaca viva, y me presenté a ese lugar, y me atiende una persona que yo no tenía idea qué es lo que era un pastor, qué es lo que era el encargado. Entonces me dice, mira, Cristian, aquí te podemos ayudar, pero no te podemos dejar en este hogar, porque esta casa, este es tu barrio, tú lo conoces, tenemos que derivarte a un lugar donde tú no conozcas, donde tú estés alejado de tu ciudad, porque esa es la mejor forma. Bueno, y me mandaron a una ciudad a 4 horas de la mía, para el norte de Chile. Y me fui yo acepté el reto, me fui, pero siempre pensando en sacarme a mi esposa de la cabeza, y mi pensamiento era, me voy a ese lugar, estoy una semana, y después me arranco, total, no me pueden tener obligado, y ya, hasta la mía. ¿Me entiendes? Esa era la primera decisión que yo tomé, esa, de irme a ese lugar, para que sacarme a mi esposa de encima, y después yo vería qué haría en ese lugar. Porque el encargado me dijo, ahí no te tenemos obligado, tú decides. Entonces yo ya iba con ese pensamiento. Pero esa fue la primera decisión que yo tomé. Mala decisión, hermano, te lo digo de verdad. Porque ahí, y lo entiendo ahora, te lo digo ahora porque lo entiendo ahora, fue una mala decisión, porque ahí había una persona que me estaba esperando. Y cuando digo una persona que me estaba esperando, lo vas a entender cuando avancemos en el relato. Entonces me fui a ese lugar, me recibió el encargado, me dejaron ahí y listo. Hermano, y pasó un mes exacto. Yo entré un día 6 de noviembre, tuve 15 días sin tener comunicación con mi esposa. Después de la segunda semana recién me pasaron una llamada de 5 minutos.
Ya.
Y solamente ellos recibían información a través del pastor, que le daba la información a la familia de todos los que habíamos en esa casa. Entonces, yo llevaba ya 3 semanas en ese lugar, me pusieron a cargo de la cocina, a mí me gustaba cocinar, y dije, bueno, al final, lo que yo supuestamente era de estar una semana y me iba a fugar, pasaron 2 semanas y no me había fugado. Pasó la tercera y yo ya estaba un poco cómodo porque ya estaba haciendo algo, me sentía bien, con la gente que había ahí, y bueno, me empezó a gustar eso. Y dentro de la casa hacían cultos 3 veces a la semana. Y yeah, claro, había que ir sí o sí, pero yo iba al culto en el patio que teníamos, en un salón que había dentro de la casa. Iba al culto y tenía que estar porque todos tenían que estar. Era una norma de la casa, no podía decir que no. Pero no me llegaba nada a mí, nada me tocaba, nada, yo tentaba con mucha dureza. Y resulta que pasado la tercera semana, hermano mío, pasado la tercera semana, ya llegando casi al mes, me tocaba la llamada por teléfono con mi esposa, la segunda llamada. Y en esa llamada mi esposa me dice, mira, te comento, el día 8 de diciembre los hijos mayores van a hacer la primera comunión. Entonces mi esposa me dice eso y a mí como que se me encendió la cabeza, y yo dije, pero ¿cómo lo va a hacer? Yo no voy a estar, no, yo tengo que irme, voy a pedir permiso, y no, nada, si no te daban permiso.
Claro.
Era imposible. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ella me dijo, esto quedó trabajando en mi cabeza. Bueno, terminamos de conversar, los 5 minutos acabaron y yo me fui con ese pensamiento. Y estábamos en el día 26 de noviembre, por ahí, 26, 27 de noviembre. Resulta que llegó el día final de mes y yo decía con mi cabeza de que me quería salir de la casa, que yo tenía que estar con mis hijos porque hiciera la primera comunión. Entonces, cuando yo le hago saber al encargado de la casa de que yo me iba a ir el fin de semana, del día que cayó fin de semana, justo el día 6 era día viernes, y el día 8 ellos hacían la primera comunión, entonces yo el día viernes le digo al encargado que yo me iba a ir de la casa. Y el encargado me dice que no, porque ellos hacen lo posible para que tú no te vayas. Entonces me dice el encargado, me dice, no, tú no te puedes ir porque tú estás loco, en un mes nadie se puede rehabilitar, en un mes nadie puede hacer nada, tú estás loco, y él intentó todo, y yo, mi cabeza, me voy. Y llegaron las 10 de la noche, y yo hablé a mi esposa para que me enviara un dinero para comprar el billete del autobús y me fui. Y salí a las 10 de la noche de la casa. Cuando yo salí de la casa, a las 10 de la noche a tomar el autobús, que salía a las 11 de la noche el último autobús, en la estación del bus, yo me siento ahí a esperar el autobús, que faltan 20 minutos, y en la estación del bus empecé a acordarme de lo que yo había visto en la casa los días que hacían el culto. Me empecé a acordar de ese Dios que hablaban ellos. Me empecé a acordar de ese Dios que adoraban, de ese Dios que muchos lloraban. Entonces yo sentado ahí, porque yo no sabía si mi mujer me iba a recibir y si mis hijos me iban a recibir, con todo el daño que le había provocado.
Claro.
Entonces yo sentado en ese asiento, me recuerdo a las 10 de la noche, 10 y media de la noche, empecé a hablar con ese ser que yo escuchaba dentro de la casa. Y mi conversación fue esta. Yo le decía, mirando al techo del terminal de buses, le decía, mira Dios, si tú eres el Dios que yo escuché allá adentro, si tú eres el Dios que allá adentro quebrantaba el corazón de muchos y que muchos te daban gracias por todo lo que le habías hecho, si tú eres ese Dios, tú tienes que hacer algo por mí y yo haré algo por ti. Entonces, como no había respuesta, yo seguía hablando solo. Entonces yo le decía a Dios, decía, si tú eres realmente ese Dios, yo ahora voy camino a mi casa y yo no sé si mi esposa me va a recibir y mis hijos me van a recibir. Y vamos a hacer un trato. Si tú provocas de aquí a mi casa, cuando yo llegue, que mi mujer me reciba y no haya ningún reproche, y que mis hijos me reciban y no haya ningún reproche, yo voy a entender y voy a creer que tú eres Dios, el Dios que yo escuché ahí adentro. Y a cambio de eso, yo me comprometo a servirte todos los días de mi vida. Imagínate.
Wow.
Esa fue la conversación que yo tuve esperando el autobús. Te voy a resumir. Me subí al autobús, pasaron las 4 horas, el autobús me dejó en la esquina de mi casa, porque yo vivía en una avenida principal, me dejó a las 4 de la mañana en la esquina de mi casa, y yo, el valiente, el que le hizo la propuesta a ese Dios, con mucho miedo, no sabía si irme para la casa o irme para otro lugar.
Ya.
Y me fui a la casa, y a las 4 de la mañana, te vas a enterar que a las 4 de la mañana, ¿cómo yo hago para que mi esposa se despertara y me pudiera abrir la puerta? Entonces yo llegué a la casa, a la puerta de la casa, y empecé a tirarle piedrecita al cristal de la ventana. Y le tiraba piedrecita, tampoco para que se rompiera. Hasta que mi esposa despertó. Y cuando mi esposa se despertó, la puerta de la casa a la reja de la casa donde yo estaba parado, por lo menos habían 10 metros de distancia. Cuando la puerta de la casa se abrió, mi esposa parada ahí con la luz encendida, me dice, ¿y tú qué haces aquí? Y yo le digo, me vine porque yo quiero estar con los niños para la primera comunión. Y me dice, espérate, voy a abrirte la puerta. Me abrió la puerta de la reja, entré, y lo primero que hizo fue abrazarme y llorar. No me hizo nada más, no me reprochó nada, ni me cuestionó nada, simplemente abrazarme y llorar. Y en ese momento aparecen mis 3 hijos mayores, y cada uno colgado de mi pie, uno del otro pie, el otro de la cintura, y al final los cinco que estábamos ahí, y la más pequeñita, que en ese tiempo tenía 1 añito, llorando. Todos llorando, hermano, todos llorando. Nadie sabía por qué llorábamos. Y nadie me preguntaba nada, ni me decía.
Increíble, pastor.
Entonces, ahí cuando pasó eso, mientras pasaba todo ese panorama, mi mente pensaba, Dios existe.
Amén.
Cuando entramos a la casa, yo los hago entrar a la casa y seguíamos. Mis hijos no me querían soltar de los pies, los tuve que entrar como poco menos que arrastrando. Mi esposa tampoco me querían soltar. Llegamos a la habitación matrimonial de donde dormía yo. Y cuando pasó todo eso, mi esposa le dice a los niños, ya niños, ya el papá está aquí, vayan a descansar, mañana es otro día, lo levantaremos temprano, desayunaremos con el papá, y qué bueno, descanse. Ya los niños así llorando se fueron, que no querían irse, querían dormir todos conmigo.
Y, me imagino.
Claro, y resulta que y mi esposa agarrada de mí, y yo tenía una cita pendiente, así de fácil. Entonces yo le digo a mi esposa, dame 5 minutos que necesito hablar con alguien. Y me dice mi esposa, ¿con quién vas a hablar hasta ahora? Y luego tú tranquila. Y me metí al salón de mi casa, que tenía puertas, o sea, estaba la mesa del comedor y tenía una puerta. Y me metí al salón, cerré la puerta y me tiré de rodillas entre medio de 2 sillas que estaban en la mesa del salón. Cuando me tiré de rodillas, hermano, fue como que me hubiesen clavado un puñal en mi corazón. Y lo único que hacía era llorar. Era llorar como un niño, llorar, 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 llorar. Y entre ese llorar le decía, realmente tú eres Dios y existes. Era lo que yo le decía.
Así es.
Y en esas palabras que yo le decía, era lo único que me podía salir de mi boca. Realmente tú eres Dios y existes. Y entre esa declaración que yo hacía y el llanto que yo tenía, fue la primera vez que yo escuché la voz del Señor y me dice, así de claro, yo he cumplido, ahora te toca a ti.
Wow.
Hermano, esta palabra era como que el cuchillo se movía entre medio de mi corazón. Era como un torniquete que hacían ahí y más me quebrantaba y me volvía a decir, recuerda, yo he cumplido, ahora te toca a ti. Me lo dijo 3 veces, hermano. Y ese era llorar más fuerte, más fuerte. Era una cosa que a tal extremo que mi esposa entró asustada y me dijo, ¿qué te pasa? Y cuando me ve metido debajo de los asientos de la mesa, pensó que yo me había caído, que me había pasado algo, y se tiró ella también a verme, a socorrerme. Y yo le digo, no, nada, tranquila, que estoy hablando con Dios. Y ella, riéndose, me dice, ¿cómo hablas con Dios? Esa fue la primera decisión que pude tomar sin saber cuál era el resultado.
Qué fuerte. La verdad es que es una historia es una historia muy, muy impactante, pastor. Un testimonio que de verdad yo creo que a pocas personas le ha pasado tener un encuentro con Dios así de esa manera y desafiar a Dios para que Dios pueda obrar en tu vida. Pastor, vamos a una pausa en un momentito. Sí, vamos a poner ahora una canción que justamente tiene que ver con lo que usted está contando y regresamos enseguida. No se despegue y comparte la transmisión kairosdefe.com.
Me dicen que sentí tan vacía, tan falta de amor, mas escuché una voz.
Y este es tu programa Pastores Desafiando el Silencio. Bienvenidos, bienvenidas en esta noche. Seguimos aquí con un testimonio impactante de en la vida del pastor Cristian allá en Palma de Mallorca. De verdad, pues nos está ministrando a todos, nos está contando algo que quizás, como le decía hace un momento, pues esto va a servir de mucho apoyo para muchas personas. Quizás es hora de renovar los votos con el Señor, quizás es hora de hablar otra vez, poner un freno, ¿no verdad? Y o hacer un stop o yo qué sé, un alto en el camino y decir, pues Señor, heme aquí, estoy dispuesto a trabajar, estoy dispuesto a hacer lo que tú desees. No, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de misericordia y Él es un Dios que todos los días está presto para escucharnos lo que nosotros queremos. Pastor, ¿está por ahí?
Amén, amén.
Entonces, bueno, le decía a la audiencia de que esto está muy bonito, o sea, ese testimonio está impactante, Pastor. Pero díganos una cosa, Pastor. En lo que nos está contando todo esto, ¿no verdad? En el momento que usted estaba en el internado este, en lo que era el centro de rehabilitación, ¿alguna vez usted sintió que Dios mandaba una señal para usted o que era algo de que Dios estaba trabajando en usted, sino o solamente lo notó cuando usted salió de este lugar?
Mira, la verdad es que yo dentro del centro hubieron dos cosas muy que marcaron mucho mi vida. Aparte de la que fue la principal, que fue esta relación con Dios en el terminal de buses. La primera fue que me encontré en un centro de rehabilitación en la cual yo era un hombre que mandaba a la gente. Yo era un hombre que no tenía un superior sobre mí. Al contrario, yo mandaba, yo guiaba, yo siempre fui una persona líder en mi vida natural.
Eso es una señal importante.
Yo siempre estaba rodeado de gente, o sea, había mucha gente que yo movía.
Sí.
Y en este lugar me encontré que la persona que dirigía a la casa, el encargado de la casa, el que estaba a cargo de la gente que estaba ahí acogida, que éramos como 20, era un chaval que tenía 18 años. Entonces yo, lo primero que me impactó a mí, y que también esta fue una decisión que tuve que tomar, ¿cierto? Fue que tuve que sujetarme a una persona menor que yo y que a lo mejor había vivido menos cosas que yo. Así entonces es. Eso me marcó mucho porque yo me encontré a un tipo de 18 años que daba órdenes a 20 personas y de diferentes caracteres, de diferentes situaciones, de diferentes grados de delincuencia, y el chaval era un chaval de 18 años. Entonces yo la primera pregunta que me hice, ¿y por qué estoy sujetando? ¿Por qué me estoy sujetando? ¿O por qué estoy obedeciendo a este muchachito? Cuando este muchachito podía ser mi hijo. Pero me di cuenta de que ahí había algo que Dios te lo digo, esto lo vine a entender después, pero en el momento decía, bueno, no me toca otra, al final aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Me entiendes? Pero yo igual, y lo segundo fue que me encontré dentro de ese lugar que la mayoría de del resto de la gente se me acercaba mucho a mí a preguntarme cosas.
Ya.
Como que si yo fuera uno de los encargados de la casa o fuera algún líder de la casa. Porque la casa tenía tres líderes, aparte del pastor tenía tres líderes. Tenía este muchachito que te digo yo, el que hacía los devocionales, el que delegaba las tareas, y dentro de la casa había otro que se encargaba de las compras o de delegar otros trabajos, y el otro era el que se encargaba de lo que era la parte de la cocina, de la merienda y todo eso. Entonces, pero yo me daba cuenta de que muchos se acercaban a mí, me preguntaban, me decían, oye, Cristian, ¿cómo se hace esto? Oye, Cristian, y yo decía, oye, pero si yo no... Entonces, me empecé a dar cuenta de que había mucha gente y me preguntaban cosas de la Biblia y yo no tenía idea.
Claro.
Entonces, y yo tampoco tenía intención en mi vida de coger una Biblia, porque yo tenía, todas las habitaciones tenían Biblia, había Biblias por todos lados, te levantaba a las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche que nos acostábamos escuchando alabanza, día y noche, en el baño, en todos lados había alabanza, o sea, no tenía, pero yo no me la...
No tenía escapatoria, ¿no, verdad?
No, claro, entonces, yo esas dos cosas puntuales me marcaron.
Claro.
Y eso, como te digo, fue algo que en la casa... Para mí fue muy relevante, muy relevante.
Bueno, pastor, pero, díganos una cosa. ¿Cómo empezó su vida en el ministerio? Porque, claro, usted nos cuenta que fue, en sí, llegó a su casa, se arreglaron las cosas con su familia y todo esto. Pero, ¿cómo fue que usted ya empezó el tema del ministerio? ¿Cómo empezó a hacer la obra?
Mira, la palabra de Dios nos dice que desde el vientre de tu madre te escogí. ¿Cierto? Así dice el Señor en la palabra. Dice, desde el vientre de tu madre te he escogido.
Así es.
Entonces, yo cuando salí de la casa, llegué a mi casa, el Señor restauró todo y toda la cosa. Entonces yo, como te decía, necesitaba congregarme, necesitaba ir a una iglesia. Y yo no sabía cómo. Y resulta que había un amigo que era electricista de autos, de coche. Y era muy amigo mío. Y él me revisaba mis coches y yo tenía... Entonces yo sabía qué es lo que era un evangélico y qué es lo que era un católico. ¿Me entiendes? Yo eso sí lo tenía diferenciado. Yo sabía qué es lo que era uno y qué es lo que era el otro.
Así es.
Entonces, este varón era evangélico. Entonces yo me fui ante él y le conté lo que había pasado y él se sorprendió. Se sorprendió porque... ¿Por qué se sorprendió? Porque él... Primero porque por lo que yo le contaba. Y segundo, se sorprendió porque Dios... Él me lo dijo a mí, me dijo, Dios, me sorprendo porque Dios ha dado respuesta a mis oraciones.
Aleluya.
Entonces, él me decía, tú cada vez que venías para acá, yo oraba por ti porque yo había visto algo en ti de parte de Dios. Y mira que era divertido porque yo iba a su taller y él tenía una radio, con ese tiempo radio a cassette, y tenía un cuartito donde tenía la radio a cassette y ahí tenía... varios cassettes de coritos antiguos del Evangelio.
Sí.
Entonces yo cuando yo iba al taller a que me arreglara el coche, yo le decía, Mauricio, mientras me repara el fallo del coche, ¿puedo ir a escuchar música? Sí, me decía, entra, siéntate, ponte cómodo. Y yo me metía al cuartito y le cambiaba la radio y le ponía los cassettes de los coritos cristianos. ¿Me entiendes? Sí. Y yo lo hacía, imagínate, yo muchas veces llegaba al taller borracho y todas esas cosas. Entonces, cuando yo fui a donde era a decirle que yo había pasado esta situación y que necesitaba congregarme y buscar una iglesia, entonces la sorpresa para él fue primero que Dios respondió sus oraciones. Entonces él empezó a contarme cosas, me decía, yo lloraba por ti porque yo veía algo, el Señor me mostraba algo en ti, y ahí empezó a ir a hablarme ya en el idioma cristiano, en el idioma, ¿cierto?, evangélico, en el idioma de un hijo de Dios. Me decía, Dios tiene propósitos contigo, Dios te escogió del vientre de tu madre, Dios te ha llamado para el ministerio, y él me hablaba de esas cosas y había muchas palabras que yo no le entendía y se las pregunté, le decía, pero ¿qué es eso que me llamó al ministerio? ¿Qué es eso que me escogió del vientre? Y él me la iba explicando. Él fue mi mentor, él fue mi Pablo para mí.
Qué bendición, Qué bendición.
¿Me entiendes? Entonces, cuando yo le digo, oye, pero yo quiero ir a congregarme, yo necesito congregarme, porque yo en todo eso le conté lo que el Señor había hecho, que yo había, y yo le decía, yo escuché la voz de Dios, y ahora yo hice un compromiso con él, y necesito congregarme. Entonces él me dice, mira, yo me congrego en un lugar, yo no te digo que vayas a ese, pero es donde yo me congrego, y si no te puedo decir muchas iglesias que hay por aquí. Y le dije, no, yo quiero ir a donde vas tú. Y me dice, mira, en tal lado está. Y mira cómo son las cosas. La iglesia donde él se congregaba estaba a dos calles de mi casa.
Qué bendición.
Y yo pasaba por ahí, y como no estaba en mi tiempo pendiente de la iglesia, no tenía idea que había una iglesia en esa casa. Entonces me dice él, mira, está en tal lugar. Y yo digo, pero si yo vivo cerca, yo vivo ahí a nada. Me digo, claro, me dijo, si yo sé que tú vives cerca. Claro. Y me dice, los martes, los jueves y los viernes hay culto. Vale, le digo yo, Mauricio, el martes estaré ahí. Yo fui el día martes, mira, hermano, yo fui el día domingo fue 8 de ese año, el día lunes fue 9, el día martes, el 10 de diciembre, fue el primer culto que yo visité en una iglesia cristiana.
Qué bendición.
Y mira, pero mira hermano, tú, y me voy a tomar este minuto para contarte, porque esto sigue sobrenatural. Esto yo creo que no le ha pasado a mucha gente. Cuando yo tomé la decisión de ir a la iglesia, fue una decisión que tomé, que yo sabía que tenía que tomarla. Pero sí. No sabía si mi esposa la iba a aceptar, porque mi esposa estaba contenta con el cambio, pero no se daba cuenta de que iban a pasar otras cosas. Entonces, cuando yo le digo a ella que iba a ir a la iglesia el día martes, ella me dice, pero ¿cómo vas a ir a la iglesia? Quedamos de ir a tal lado, no te andes poniendo en la calle y todo, porque no me dejaba salir para todos lados, porque tenía temor a que yo volviera a recaer. Entonces, yo le decía, no, si yo voy a la iglesia, tranquilo, yo voy a la iglesia. Y también bien arregladito, yo cambié mi manera de vestir, el Señor cambió mi manera de vestir, mi manera de presentarme. Yo andaba con el pelo teñido, con aretes, con gargantilla, con anillos en los dedos. Mi vestidura era totalmente, no sé, muy muy diferente.
Así es.
Y yo después empezaba ya a usar camisita, pantalón de vestir, zapato, que yo nunca había usado eso. Me quité los aretes, me quité la tintura del pelo, me quité mi joya, o sea, totalmente renovado. Y me fui a la iglesia, hermano, y me fui a la iglesia, y cuando voy llegando a la iglesia, Y veo la puerta abierta de la iglesia, y cuando voy llegando a la iglesia me empecé a poner nervioso, muy nervioso, y empezaba a sudar. Hermano, y cuando voy llegando, veo que un varón se para en la puerta de la iglesia, y me dio vergüenza, y pasé de largo. ¿Pasé? No quise entrar, y pasé.
No entró a la iglesia, por favor.
No entré a la iglesia, y me puse la Biblia debajo del brazo, bien escondidita debajo del brazo, y seguí caminando de largo y rápido. Y llegué a la otra esquina, y tiré hacia la mano derecha, dije, y con la intención de irme a mi casa. ¿Me entiendes? Y tiré a la mano derecha, y vuelvo a girar a la mano derecha, y empecé a dar una vuelta en U, y dije, y como yo no conocía muy bien ese barrio, me metí, y me metí en una calle, hermano, mira cómo hace el Señor, ¿eh? Me metí en una calle, y cuando me meto en esa calle me volvió a girar a la iglesia.
O sea que volvió a llegar otra vez ahí.
Y cuando voy llegando, voy viendo que voy saliendo de nuevo por la calle lateral de la iglesia. La iglesia estaba en una calle principal, y cuando me di la vuelta entré por una calle lateral, por un callejón sin salida, que llegaba a la iglesia, no tenía para dónde salir. Tenía que volver a salir por ahí. Cuando voy llegando a 10 metros de la iglesia, de la casa, porque era la casa del pastor y ahí tenía la iglesia, cuando voy llegando ahí a ese lugar, hermano, dije, voy a pasar, mi pensamiento era, paso, vuelvo a girar a la derecha y sigo de largo y me voy a mi casa. Hermano, para la sorpresa mía y para la gloria de Dios, el Señor me estaba esperando.
Wow.
Cuando llego ahí a paso de la iglesia, aparece el mismo varón que yo había visto en la puerta, se pone enfrente mío, hermano,
sí.
Y levanta su brazo y me dice, hermano Cristian, a viva voz.
Ya.
Me dice, hermano Cristian, lo estábamos esperando. Yo pensé que usted se había equivocado y veo que se devolvió y lo estábamos esperando. Y yo decía, pero si este varón no lo conozco, yo nunca lo he visto. Cuando llego al lado de él, me abraza como que si hubiese conocido de toda la vida. Y me dice, pase, hermano, venga, mi pastor lo está esperando. Y yo no entendía nada, hermano, no sabía qué pasaba. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Quién le dijo que yo? Primero, ¿quién le dijo que yo me llamaba Cristian? Y segundo, ¿quién le dijo que yo iba a venir? Y yo, en mi cabeza, dije, el único que sabía que yo iba a venir era el hermano que me arregla los coches.
Sí.
Entonces, para mi sorpresa fue que él tampoco le había dicho a ellos. Y el hermano que me salió a recibir me dijo, hermano, el Señor me reveló que un varón hoy día iba a venir a la iglesia y que su nombre era Cristian.
Qué bendición, hermano. Qué bendición, pastor. De verdad que lo que está claro es que cuando Dios tiene un propósito contigo, Él lo va a cumplir, ¿ya? Porque dice que su obra se perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquel que comenzó la buena obra la tiene que perfeccionar. Y tenemos que entender a ese público hermoso de Kairos de Fe. Yo sé que muchas veces pasamos situaciones difíciles. Pasamos días quizás que no queremos ya seguir adelante, no tenemos fuerza. Y esto no solamente es para aquellos que son cristianos, sino es que para todas las personas, porque todos pasamos por un proceso, todos pasamos por una situación en la cual muchas veces ya no tenemos fuerza, ya no queremos avanzar, quizás los problemas nos agobian, quizás las circunstancias están como que queremos tirar la toalla, decimos en nuestro país, queremos prácticamente mandar todo por allá y decir, pues mira, ya no puedo más, esto se terminó y todo esto, pero es ahí donde Dios tiene en sí el propósito, Dios tiene pensado para que cuando nosotros lleguemos hasta el fondo, como le pasó al pastor Cristian, de ahí nos saque él y nos extienda la mano, ¿no es verdad?
Amén.
Porque pastor, vivimos en un tiempo de mucha intensidad, de mucho estrés, de mucho afán, que lo dice la Biblia. No os afanéis, ¿ya? Pero lamentablemente nosotros como seres humanos pues vivimos afanados, vivimos estresados, tenemos mucha ansiedad. Hoy en día está de moda la ansiedad. ¿No, verdad?
Sí, sí.
Entonces estas cosas nos desconectan, nos desvían, nos alejan del propósito de Dios. Pero yo creo que es importante, como usted dice, ¿no? Hacer un alto en el camino y decir, Señor, heme aquí. Yo voy a hacer esto otra vez, renovar los votos. Renovar los votos con Dios y decir, Señor, voy a empezar a trabajar de otra manera, voy a hacer lo que dejé de hacer hace mucho tiempo, voy a comenzar a preocuparme por lo tuyo y tú te preocuparás por lo mío, porque muchas veces, claro, nosotros estamos afanados con nuestras situaciones, con nuestras cosas, pero dejamos a un lado lo que es la obra de Dios, muchas veces dejamos a un lado lo que Dios quiere en nuestras vidas, o que quizás nosotros somos canal de bendición para otra persona, o somos un puente para que ellos conozcan a Dios.
Amén, amén.
Pero
amén.
Muchas veces damos lugar a nuestros problemas y damos lugar a nuestras situaciones. Yo creo, Pastor Cristian, que este mensaje que usted ha dado hoy, porque nos hemos quedado corto de tiempo, porque ya casi estamos cumpliendo la hora, y yo creo que de esto vamos a dar una segunda parte. Sí, vamos a dar una segunda parte porque yo sé que esto va a ser de mucha bendición para muchas personas y ya veremos los comentarios, le iremos contando de todo esto porque este programa va a ser subido, como todos los programas, a kairosdefe.com en el segmento Pastores Desafiando el Silencio. Encontrará este programa con el Pastor Cristian desde Palma de Mallorca. Pastor Cristian.
Mira, yo quería robarte un minutito más.
Adelante.
Que, lamentablemente los tiempos hay que respetarlo, pero como para que la gente entienda, este fue en mi vida la primera parte en cuanto al cambio. Ya desde ahí, desde lo que yo te conté ahora último, ya viene el trato ya más personal con Dios, ya viene un trato ya más ministerial, porque el Señor ya viene... empieza a hablar a mi vida ya directamente para que él me tenía y me empezó a hacer ver las decisiones que yo tenía que ir tomando y cómo tenía que ir tomándolas. Desde ahí para adelante ya empieza a haber un cambio en mi vida y viene el Señor a movernos a la tierra donde estamos ahora. Pero lo que más marcó en mi vida también, y yo siempre lo digo, y con esto quiero terminar, es que normalmente a los nuevos creyentes, a la gente que conoce al Señor recién o que se convierte, lo primero que le enseñan o lo primero que se aprende es el versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y es como el versículo clave, porque con el versículo que evangelizamos, ¿cierto?
Así es.
Pero el Señor a mi vida ha hecho cosas muy locas. El Señor a mí me entregó dos versículos y se encuentran en el libro de Ageo. Y con esto quiero dejártelo para que, porque de aquí empieza el trabajo ministerial con Dios.
Amén.
El Señor me entregó dos versículos y quiero que la gente que nos escucha se apropie de esto, porque a mí me ha hecho mucho bien. Y son dos promesas que el Señor tiene para nuestra vida, para tu vida, Rolando, para la vida de tu trabajo ministerial, en la radio, para la vida de tu esposa, para Amén. Tu vida personal, en toda área. Estas son dos promesas que a mí me han hecho muy bien, y sé que si me han hecho bien a mí, también le pueden hacer bien al resto. Y está en el libro de Ageo, en el capítulo 2, en el versículo 8 y 9. Y el Señor me dijo, cuando habló a mi corazón, cuando me llamó al ministerio, cuando ya me dijo que Él me había escogido para ir a las naciones, para que me iba a entregar una tierra donde fluye leche y miel, y que yo tenía que depender de Él, me entregó estos dos versículos. Dice, Ageo, capítulo 2, versículo 8 y 9. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Esa es la primera promesa que el Señor me entregó. Me dijo, todo es mío, todo. Así que si todo es mío, también es tuyo.
Amén.
Y la segunda promesa es el versículo 9. Dice, la gloria primera de esta casa será mayor
que la primera.
La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Eso, con esos dos versículos, el Señor selló mi vida. Y hasta el día de hoy ha sido real. Es una promesa que el Señor no ha fallado en mi vida. Me ha hecho ver que todo le pertenece a Él, que el dinero, la plata, todo lo más valioso que pueda haber en esta tierra le pertenece a Él, y si me pertenece a Él y yo soy su hijo, me pertenece a mí.
Amén.
Y segundo, me ha hecho ver que el postrer estado en el cual yo estuve, el postrer estado del cual Él me sacó, el postrer estado de donde Él me cogió y que yo pasé, iba a ser mayor.
Amén.
Iba a ser mayor que el primero.
Amén.
Y aparte, aparte de eso, le iba a agregar paz en ese lugar. Y yo desde el día que yo tomé esto para mí, en paz me acuesto y en paz me levanto, hermano. Me da igual lo que venga. Me da igual que tenga que dejarlo todo. Me da igual que tenga que entregarlo todo, como tú al principio lo decías. Me da igual que si el Señor tenga que esforzarme en levantar una iglesia y mañana me diga, Señor, toma, tienes que dejársela a esta persona y déjaselo así a puerta cerrada porque no es tuyo, me pertenece, y duerme en paz. Me da igual todo eso, hermano, porque sé que de Dios es la plenitud de esta tierra.
Así es, así es, así es. Eso es un punto importante que siempre cuando estamos en la obra, pues tenemos que entender que la obra no es de nosotros, la obra es de Dios, y que Amén. Él hace como Él quiere. No, ¿verdad? Amén. Porque... cuando nosotros tenemos el privilegio de hacer eso, abrir camino para otras personas, quizás es porque tenemos que ir a un lugar que es más necesitado que este. Entonces, Amén. Pues este de aquí ya se construyó, este de aquí ya estuvo o se edificó, ya hay personas ahí que están recibiendo, pues ahora hay que ir a otro Amén. Sitio donde hay necesidad, igual que la había primero acá. Entonces, amén, este, amén. Pastor, de esto tenemos que hablar en el otro programa porque vamos, usted tiene un recorrido muy largo y de verdad por eso estamos nosotros tan felices de que esté contándonos un poco de su vida y su trayectoria amén. En el Señor. Así que, Pastor Cristian, lo amamos Dios en el amor de Cristo, a igual a su familia, a sus hijos, de amén. Verdad, pues pronto estaremos por allá visitándolo en Palma de Mallorca.
antes de que pase el verano, seguro que estaremos.
Amén, amén. Reciban los saludos de nuestra familia, a toda la audiencia, les bendecimos. Gracias por estar ahí, por escucharnos, gracias por ser parte de este trabajo. Hermano mío, te bendigo en el nombre del Señor, a ti, a tu esposa, a todos los que hacen parte de este trabajo.
Amén.
A los que se van a añadir, porque sé que va a ser el postrer estado va a ser mayor que el primero.
Amén.
Lo tengo claro. No te preocupes nunca de lo que pueda faltar o lo que no pueda faltar, porque de todo está preocupado Dios. Soy un hombre de fe, me he diseñado con fe. Y nada, invitar y dejar ya invitado a la audiencia para la segunda parte.
Así es.
De este testimonio o de esto que el Señor ha hecho, de esta obra maravillosa que Él solamente la puede hacer.
Amén, amén, pastor. Seguro que sí, y délo por hecho. Así que prepárese para la segunda parte. Ya le estaremos diciendo cómo lo tenemos agendado.
Amén.
Sí, y pues nada, yo sé que este público precioso va a estar preparado para escuchar esa segunda parte porque tiene mucho que ver con eso. Entre abrir una obra e irse a otro sitio y dejar esa obra en manos de otra persona. Eso no cualquiera lo acepta. Así que nada, pastor, Dios le bendiga grandemente. Siga orando por nosotros, pues aquí estamos nosotros trabajando sin parar también en la obra, porque aunque esto no sea una iglesia, pero sí es un lugar donde se predica la palabra de Dios y en el cual pues esperamos que llegue a muchas vidas y más aún que llegue a las naciones, ¿no verdad? Entonces, pastor, muchas gracias otra vez. Dios le bendiga y Dios le guarde.
Amén. Hasta luego, hermano. Dios te bendiga.
Amén, saludate, pastor. Y esta ha sido la participación del pastor Cristian desde Palma de Mallorca, un pastor con un recorrido muy largo en el cual pues nosotros tenemos mucha admiración. Su testimonio es impactante, cosa que a nosotros aquí en cabina pues nos ha dejado un poco así, porque a nosotros nos contó en su día algo, pero no nos había contado como nos lo ha contado ahora. Así que yo espero que esto sirva de mucha bendición para muchas personas, y no te olvides de escribirnos a kairosdefe.com. Y recuerda que mañana tenemos el programa Vida y Perdón aquí en Kairos de Fe. Invitado especial, el apóstol Leonardo Herrera desde Estados Unidos, que va a estar presentando su programa con la pastora Claudia de un programa, sería su Hailing, ¿no verdad? Un programa que vamos a tener los lunes, que sería, vamos, que va a ser de mucha bendición.
Así es.
Así que esté pendiente de las redes sociales, esté pendiente de lo que es Kairos de Fe, de las comunicaciones que vamos a tener y todo eso. Así que nada, pues Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima y que el Señor en todo momento cumpla sus peticiones. Bendiciones.
Yo no sé.